Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Me llamo Diego Rodríguez. La última vez que estaba grabando uno, se me olvidó cómo me llamaba. Y estoy el día de hoy con mi compañera muy especial.
Hola, bienvenidos a este podcast, su podcast favorito.
El mismo cliché de siempre.
Yo me llamo Caro y pues espero sea de tu agrado escuchar nuestras voces con esta información que te vamos a dar y seguramente pues te va a gustar.
Oye, antes de que iniciemos, primero, ¿quiénes somos y qué hacemos normalmente?
Pues claro, me presento. Soy alumna de la Universidad DUPAEP, Tehuacán.
Yo también, yo también.
Estudiamos los dos mercadotecnia y pues ahorita llevamos una materia que se llama dirección de marca, en la cual pues podemos ver cómo una marca se desenvuelve dentro del mercado, cómo se hace diferente ante sus competidores y que hablar igual sobre su historia, cómo evolucionan, si se mantienen en el mercado y si fallan, por qué fallaron. Y pues hoy hablaremos algo sobre una marca muy importante. Cuéntanos, Diego.
Lo que significa de qué sabor es el podcast de hoy. El día de hoy el sabor del podcast es Nintendo. ¿Qué tal si hablamos un poco de nuestras experiencias? ¿Te parece si yo inicio?
Claro.
Bueno, Nintendo, ¿cómo llegó a mi vida? He sido un hombre que ha jugado videojuegos
Niño
durante
rata.
toda mi vida. Y sinceramente, Nintendo ha marcado también parte de mi infancia. Creo que tenía como 6 años cuando recibí mi primer Nintendo, una Nintendo DS. Recuerdo muy bien que fue una Navidad. Espero que esa estrategia por parte de mis papás no haya sido para deslindarse de la responsabilidad de cuidar al hijo menor. Pero bueno, horas y horas de diversión, todavía me acuerdo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo fue tu experiencia con Nintendo?
Pues personalmente yo nunca tuve videojuegos. Yo creo que
Aburrida.
sí, la verdad es que mis papás me lo prohibían porque veían cómo mis primos se clavaban horas.
Oye, eso
Entonces,
sí, eso sí.
ellos tenían miedo de que yo fuera vulnerable a caer en eso. Y la verdad es que yo creo que sí hubiera caído. Y entonces, en vez de comprarme una consola, me compraron pelotas de básquetbol y pues la verdad que encantada. Entonces ese fue como mi distractor infantil.
Es ahí donde está la justificación de mi obesidad mórbida actual. Mejor me hubieran dado igual pelotas de algo, de básquetbol, de fútbol, y no una Nintendo o videojuegos.
Pero
Pero
bueno, ¿marcó algo en tu vida el Nintendo?
demasiado. Considero que sí es un gran recuerdo que tengo de niño, el haber jugado Nintendo con mis primos, con amigos de la infancia. Y creo que justo eso, no es como que yo haya visto un comercial de Nintendo en la tele y ella ha dicho, quiero jugar este videojuego, sino que nada más el ver a alguien más, a un amigo, a un primo, el que me lo haya introducido a alguien más, que creo que así la mayoría de mi generación sucedió. Oye, el sábado fuimos a la casa de mi primo a jugar Nintendo y estábamos jugando Mario Bros. O Mario Kart. Claro que sí, es un recuerdo bastante, bastante bonito de mi infancia.
Claro, además de que pues yo creo que los videojuegos ayudan a superarse porque
Definitivamente.
eso de que puedas
Definitivamente.
romper tu marca, pues es una manera igual estratégica, yo creo, de estar horas ahí y querer pues siempre superarte, ¿no?
Ese es creo que una de las ventajas que nos pueden dar los videojuegos, pero aparte el desarrollo cognitivo y sensorial que adquirimos las personas que jugamos videojuegos desde niños. Es algo increíble el cómo nuestra habilidad de reacción incrementó demasiado. De repente siento que soy Spider-Man, la verdad.
Sí, es muy curioso porque incluso tengo un compa que él aprendió inglés a través de
No
videojuegos, te lo juro. O
manches.
sea, yo igual me quedé impactada cuando me dijo, yo aprendí inglés por la necesidad de querer comunicarme y saber cómo se jugaba, porque pues antes los videojuegos no tenían esto de ya subtítulos o cambiar el
Sí,
idioma, ¿no?
me
Entonces,
acuerdo.
pues te creaba esa necesidad de aprender para poder jugar. Y se me hace pues igual una manera educativa muy buena. O sea, tiene sus dos lados la moneda, ¿no?
Sí, eso sí, en este podcast incentivamos el uso responsable de los videojuegos en niños, porque sí tiene sus ventajas, pero hay que saberlo ocupar. Como dices, también está el
Claro.
otro lado donde se llenan de vicios, están 100% en los videojuegos, dejan de salir a
Los
jugar con las
famosos
pelotas de
niños rata,
básquetbol.
¿no?
Los niños rata.
Sí, claro, ese es un término, de hecho, porque se pasan horas encerrados. Y sí he conocido casos de personas que no socializan por estar en
Uy,
el videojuego.
demasiado. Este tipo de personas que a veces consideramos geeks y que sí están muy metidos en ello, que de repente les toca salir a la calle o ir a alguna fiesta,
Claro.
ir a algún evento y no saben convivir. Y ha pasado con muchos streamers que se dedican a los videojuegos. Cuando hacen eventos donde juntan a toda la comunidad gamer, veo cómo es esa. Bueno, yo porque soy bien fijado en ese tipo de cosas, en cómo son las personas.
Analista, analista.
Pero no soy un fijado, soy un analista del comportamiento de los seres humanos.
Me
Así pongámosle,
gusta.
así pongámosle.
Claro.
Y no saben comportarse en público, no saben crear nuevos lazos con nuevas personas. Y ahí está el otro lado de esa moneda.
Claro, sí tiene sus dos lados y como dice mi compañero, pues aquí les recomendamos que lo hagan de una manera responsable, que se pongan límites y que no se claven, que también interactúen en el mundo. Pero bueno, pasemos al segundo punto, que es, ¿qué sabemos de la historia de Nintendo? Diego, tú cuéntanos qué sabes o qué has escuchado, qué has leído, nos interesa saber.
Nintendo, inicialmente esta empresa inició con la baraja japonesa. Este tipo de baraja solamente eran cartas lo que se hacían, como si fuese una baraja española, por si es que no tenían idea cómo es una baraja japonesa, es similar a la española. Entonces, ¿qué es lo que fomentaba este tipo de juegos? Actividades de ocio. Y en algún punto empezaron a introducir este tipo de barajas a los casinos. Por ahí había escuchado que las barajas de Nintendo las ocupaban personas de la mafia en Japón, que son los Yakuza. Entonces está increíble que estén relacionados los Yakuza con Nintendo, que a veces pensamos que es una empresa de niños nada más.
Claro, también es muy curioso de que Nintendo no solamente se dedicó a los videojuegos, sino le probó en los
Un buen de
taxis,
cosas.
ajá, tenía una empresa de taxis, también tenía una empresa de
No
moteles,
manches.
claro, qué chistoso, nada que ver con los videojuegos, y también tenía una compañía de televisión y juguetes.
Oye, oye, saliéndome tantito del tema, ¿cómo sería hoy en día que vuelvan a tirarle a los moteles
Con la
y poner
temática de
temáticas
Nintendo. La
de
verdad, creo que sí
Nintendo?
estaría muy padre.
Que estás en el castillo de
Todos los visuales.
esta Peach, que estás en el mundo de lava, estaría
Bueno,
increíble
pero
ese
¿no
mapa.
crees que también sería malo sexualizar como los personajes?
Tienes 100% la razón, porque hoy en día Nintendo sí tiene otra
Visión.
visión y no va para ese lugar. Pero bueno, estaría gracioso encontrarnos
Claro.
con ese tipo de lugar.
Sí, estaría curioso. Y bueno, pasemos a un poco más de la historia de las consolas, ¿te parece?
Sí, pero antes de eso, creo que también probó Nintendo a hacer juguetes interactivos, nada de tecnología, solamente
Órale.
juguetitos así como muñequitos. Digo, añadiendo eso a lo de los moteles, los taxis, también hacían juguetes.
Claro, sí, eran juguetes, de hecho muy diferentes a lo que tenía el juguete americano, porque los juguetes japoneses
Sí,
eran como de
definitivamente.
pensar, de crear tus estrategias.
Y eso está cool, eso está demasiado cool. Y creo que podemos irnos un poquito hacia este lado de cómo es que Nintendo se introdujo a Estados Unidos. Como había comentado, hacían barajas y tuvo justamente, se lanzó a lo grande. Vino Nintendo, empezó a platicar con las personas de Disney y llegaron a un acuerdo y tenían una baraja de Disney donde estaba la cara de Mickey Mouse,
Órale.
donde estaba todo de la baraja, pero con esa temática de Disney.
Sí, de hecho Nintendo ha tenido varias alianzas con empresas grandes, como ahorita lo comentas Disney. También tuvo en sus primeras consolas una alianza con la empresa Mitsubishi, que ellos le fabricaban las consolas. O
Uy.
sea, han sido, la verdad, igual muy visionarios de con quiénes juntarse,
¿Con quién
en
hacer esas
qué,
alianzas?
claro,
Sí,
no
sí, sí.
cualquiera.
También creo que había hecho una alianza con, en algún punto, con Sony
Ah,
y
ahorita
con
hablamos.
Philips, pero
Sí,
esa parte está
sí.
buenísima.
Pero bueno, empecemos con las consolas, ¿te parece?
Va que va. ¿Cuál fue
Empieza a
su...?
contarnos.
La primer consola fue la Color TV Game. Solamente era una consola que reproducía un solo juego, no intercambiabas cartuchos. Considero que fue una buena consola, no tuvo deslices ni nada. Después se fue la Game and Watch, que salió en 1980, el cual era una consola que ya no le tiraba nada más conectarla y que lleves todo tu cablerío, sino que te la podías llevar a cualquier lado. Es creo que la primera consola portátil de Nintendo.
Y bueno, de ahí viene la NES, que fue pues una gran consola porque tuvo mucha venta, la verdad. Y esta se introdujo en 1985. Fue una de las consolas que posicionó a Nintendo en el mercado. Y esta sí ya tenía los cartuchos y los gráficos de 8 bits, que fue pues un cambio muy innovador.
Me gustaría añadir un poco más acerca de la NES, que justo fue con la que empezaron a mejorar y a tener una mejor presencia en el mercado. Empezaba a competir con Sega. En ese entonces Sega tenía una consola de videojuegos, pero lo curioso de esos videojuegos es que no tenían un fin. A lo que voy es que siempre tenían bugs y nada más sacaban juegos por sacar, no tenían algún sentido. Y pues la verdad la gente empezó a detestar el hecho de que nada más el juego ni siquiera tenía como ni pies ni cabeza. Es por eso que ahí fue cuando salió la NES, donde Nintendo ya sacaba videojuegos con un sentido que no solamente era para generar dinero, sino para incentivar en el entretenimiento.
Muy, muy curioso tu dato. Y bueno, de ahí nos vamos con la consola que sacó en el 89, llamada Game Boy.
Uf,
¿La
uf.
jugaste?
Sí, creo que mis hermanos tenían una Game Boy, entonces es como de esas reliquias que se quedan en la familia y pasan de
Claro.
generación en generación. Ahorita espero que siga aquí en mi casa, espero que no nos las hayan robado para que me eche unas partiditas en el Game Boy.
Sí, porque tengo entendido que ahora en el mercado son caras y difíciles de conseguir, ¿no?
Sí, justo como de esa, de los que salieron en ese entonces, porque si te encuentras muchas Game Boy. Pero a veces no encuentras la calidad o no lo cuidaron como debían cuidarlo y ya te encuentras con una Game Boy destrozada o que se les cayó al agua.
Claro.
Porque ves que la puedes llevar a todos lados. No sé si has visto cómo se ve la Game Boy. Es chiquita, casi el tamaño como de un celular. Y estaba cool porque de ahí podías jugar Pokémon, un buen de juegos.
Sí, de hecho es su primer consola portátil de Nintendo y que cuenta con cartuchos intercambiables. De ahí sale la SNES en 1991, en donde el sistema de gráficos ya evolucionó y ahora ya no está en 8, sino en el doble 16 bits y trajo alguno de los títulos más icónicos de Nintendo.
Justo la SNES es una continuación de la NES. Es como lo que vemos ahora. Es una comparación como para que la gente que no conoció Nintendo pueda entenderlo. Cuando salió la Xbox 360 y después de la Xbox 360 seguían sobre la misma línea, pero sacaron la Xbox One. Tuvo ese como upgrade dentro de los gráficos y dentro de sus procesadores. Después sacaron la Virtual Boy, que es sinceramente lo que consideramos el desastre de la compañía. Caro, te dejaré explicar esta parte porque sé que te la sabes de memoria y me gusta cómo la cuentas.
Sí, la verdad no es algo que tenga yo relación, pero me dio mucha curiosidad saber de que fue su fracaso por el diseño de cómo
Pésimo,
crearon,
pésimo.
exacto, además de que Pues era muy pesado andarlo moviendo, incómodo.
Y que se supone que debía ser portátil, no nada más, o sea,
Sí,
para que lleves
no
a todos
los.
lados y...
Y era como tipo binoculares, entonces todo el tiempo tenías que estar pegado para
Está
jugar.
bien curioso, una manera de describir esto es como un exoesqueleto. La parte de hasta arriba es donde van como los binoculares, que es simulando ser el cráneo, y de ahí vienen unos como unos soportes de metal pegados al control. Y a, bueno, sí, a los controles que se le añadían a la Virtual Boy. Estaba, no sé, estaba rara, la verdad, la regaron. Oye, pero, ¿leíste lo de las epilepsias cuando la gente jugaba al
Sí,
Virtual Boy?
tuvieron ahí un
¡Qué
gran
loco!
problema porque justo al terminar de jugar eras muy vulnerable a tener epilepsias, a tener mareos fuertes. Es por eso que también fue parte de su descontinuación del producto porque se podían meter en un problema muy fuerte
Sí.
y más en el mercado que pues era Estados Unidos,
Y
¿no?
pues
Que
el
oh.
producto era para niños. Y qué curioso que cuando abres tu consola de videojuegos te venga un instructivo con un warning gigante de es
Ajá.
posible que tengas epilepsias después de que juegues esta consola.
Sí fue algo muy arriesgado.
Y no sé, creo que hay un video en internet donde hay un señor, es un pastor, como de los videos de pastores cristianos,
Ajá.
donde dice, nadie juegue Nintendo porque es del diablo, y empezaba a decir, Satanás, Nintendo, pero
Y se agarró de
se agarró de las
este,
epilepsias para hablar de
claro.
esas cosas.
Sí, o sea, ahí tenían para agarrarse, pero bueno.
En el 96 sacan una versión Pocket del Game Boy, que es como diga, la versión más compacta del Game Boy. Y también estaba muy bonito, digo, el Game Boy sí estaba grandecito, pero ya el otro, qué mejor que nada más llevarlo en el pantalón en la bolsa de tu pantalón.
Portátil.
En efecto. Después, el Nintendo 64 en el 96, otra de las joyitas que ha sacado Nintendo y que hoy en día se sigue hablando. ¿Cuántas personas no he escuchado que dicen, oye, jugaste la Nintendo 64? O, oye, me compré la Nintendo
Como un
64.
clásico, ¿no?
Como te digo, es una reliquia. Hoy en día es una reliquia del Nintendo 64.
Pues de ahí sacaron varios buenos juegos, tengo entendido.
Uf, buenísimos. Creo que en ese entonces, no sé si fue, si no me equivoco, si no, corríjanme por favor, fue cuando sacaron el primer Super Mario Bros.
Oh, sí.
Y que antes de que fuera Super Mario
Y
Bros.
el Smash, creo.
Ándale. Y justo antes de que fuera Super Mario o fuera Mario Bros. De que existiera. Un dato curioso es que la primera aparición de Mario Bros. Fue en el videojuego de Donkey Kong. Que fue el primero que sacó Nintendo. Creo que fue en el 81. Pero ahí Mario Bros. No era un fontanero. Simplemente era un carpintero que buscaba rescatar a la princesa.
Muy interesante. Y bueno, en el 97 sacan el Game Boy Live, que es prácticamente lo mismo, solamente que trae una pantalla que se ilumina. Fue su única diferencia.
Sí, porque creo que recuerdo, bueno, como todos recordamos, si es que ustedes recuerdan, la Game Boy era ¿cómo se le llama? Este tipo de paneles, que son nada más de...
¿Lee?
Son
No.
de tinta, son de tinta. Entonces el hecho de que se iluminara la pantalla le daba otro look a las consolas. Y ya de ahí sale una de las más famosas, que es el Game Boy Color, que sale en el 98. Entonces, después de que sacaron esa pantalla que se iluminaba, ¿qué tal que ahora el Game Boy donde estás jugando esté completamente a color? Y fue en el 98 cuando sacaron el Pokémon con Pikachu.
Muy lindo. Y bueno, en el 99 sacaron el Pokémon Pikachu 2 GC, que es una versión de la mascota virtual anteriormente mencionada, pero en esta ocasión incluía podómetro.
El podómetro es el que te cuenta los pasos, ¿qué no?
Claro.
O sea, tú te llevabas el podómetro en tu Game Boy y te iba contando todos los pasos que hacías, qué increíble. Es ahí donde agradecemos que las empresas incentiven la actividad física. En el 2001, que es el año cuando nací, sacaron el Game Boy Advance. Es mucho más poderosa que la Game Boy anterior y tenía mejoras en sus gráficas, en la potencia. Inclusive la paleta de colores dentro del panel lucía mucho mejor. Y aparte creo que incluía conectividad para que pudieras jugar con otras personas que también tuvieran esta consola.
Órale, o sea que hasta el 2001 es cuando ya podían estar enlazados a internet.
En el 2001 creo que todavía no estaban enlazados a internet, pero sí podía haber una conexión con otras consolas. Cuando alguien tenía la misma Game Boy que tú, podías
Oh.
como unirlas y creo que había juegos que en los que podías jugar como si fuese multijugador.
Qué curioso. Y bueno, también en el 2001 tuvieron el GameCube, que es la sucesora del Nintendo 4. Esta consola pues también tenía mejores en los gráficos, en la iluminación y en el rendimiento. Este usaba unos mini discos.
Sí, me acuerdo de esos minidiscos, estaban bien bonitos. Hoy en día creo que uno de mis objetivos para comprarme es una GameCube y tener todos sus minidiscos, bueno, de los juegos que me gustan. Después en el 2001, en este mismo año, como vemos, sacaron un buen de consolas. Posteriormente sale la Panasonic Q, que es una alianza de Nintendo y Panasonic. Era un GameCube con la capacidad de reproducir no solamente los videojuegos que tenías para este, sino que también algún MP3, un DVD y un CD. Que en ese entonces se ocupaba demasiado. Recuerdo que mis hermanos tenían un buen de discos de bandas como Limp Bizkit y podías reproducirlos en tu GameCube. Tun 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 tun. Ya regresamos, estuvimos con unos problemas técnicos, pero oye, ¿te parece si puedes interpretar el sonido de Mario Bros? O bueno, el clásico, ya sabes cuál, el que acabo de hacer.
Tan 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 tan
Ese último sonido, son puntos extra, la neta.
Bueno,
Seguimos,
sigamos.
seguimos con las
Y con las
consolitas.
consolas que ha tenido Nintendo y su evolución. Y en el 2001 sacó una consola que se llama Pokémon Mini. Es igual portátil y esta tuvo únicamente 10 juegos y todos iban relacionados con Pokémon, que como sabemos, Pokémon también ha sido un éxito en la historia de Nintendo por sus juegos y por la caricatura, ya que hasta la fecha pues es muy vista.
Uf, uf, uf.
Y bueno, en el 2003 sacaron la Game Boy Advance SP, que es una versión más compacta y que puede doblarse y su pantalla también incluye luz. Esto de que se puede doblar, la verdad también pues fue un éxito porque pues podías guardarla fácilmente y también pues era muy fácil de guardar en donde sea que la movieras.
Llegamos con la primer consola que tuve en mi vida, fue la Nintendo DS, que salió exactamente en el 2004. Y como tenían esto que estaba la moda de abrir y cerrar cosas, y recordamos en ese entonces los celulares eran como esos de conchita, que para contestar la llamada tenías que abrir el teléfono, para colgarla tenías que cerrarlo. Entonces estaban aplicando todas estas mismas cosas en los videojuegos. Recuerdo que esa Nintendo tenía dos pantallas, una en la cual yo estaba jugando, que era la de la parte superior, y la de la parte de abajo, que era una pantalla interactiva, que por cierto era táctil. Recuerdo que esa pantalla era táctil y era creo que de las primeras en videojuegos donde incluían pantallas táctiles en consolas portátiles. Después en el 2005 sale el Game Boy Micro. No sé qué tienen este tipo de personas que les gusta hacer cada vez las cosas más pequeñas. Supongo que era el nivel de transporte o así que eficientaba las cosas. O simplemente a la gente le gusta ver una versión más pequeña de la versión más grande.
Y bueno, en el 2006 pues sacaron Nintendo DS, que es una versión más compacta con una pantalla táctil también y responde mejor. También existieron versiones DSi en 2008 y 2010 que incluían cámara y reproducción de música. Esto de la cámara y reproducir música pues fue una innovación muy grande y más en ese momento, porque pues no había otra consola que tuviera cámara y pudieras también poner música.
Después sale la Wii en el 2006. ¿Qué recuerdos tengo en la Wii? Nunca la tuve. Esa estaba en casa de una prima. Estaba muy de moda también poner controles que fueran inalámbricos. Recuerdo que también podíamos jugar tenis
Ay,
en la
ese sí
Wii.
lo tuve,
No manches,
claro,
no
que
que
había
nunca.
bolos.
Exacto,
Era
justo ese.
buenísima.
Mira, mejor cuéntanos tu experiencia con la Wii.
Bueno, y
Ya que no
justo
nos
fue
contó
en
nada al
dos.
inicio.
Es que no tuve experiencia. La verdad es que tiene un año que conocí el Nintendo de jugarlo y estar, pues ahora sí que
Aburrido.
aprendiendo. Jugué el Mario Kart, el Mario Party y uno que me gusta mucho que se llama Cuphead.
Uy, el Cuphead
Es
lo
buenísimo,
jugaste.
sí. Es muy bueno. Pero bueno, el Wii lo tuve por mis hermanos. Ellos son más chicos y ellos sí están familiarizados con los videojuegos. Entonces, compraron el Wii, pero a ellos no les gustó porque pues era de la mayoría de deportes. Bueno, tenían un disco que era de puros deportes y a mí eso fue lo que me atrajo. La verdad que eran deportes como de surfear, como de
Estaba
videojuegos,
el de fútbol americano también, que apenas fue el Super Bowl. Entonces recuerdo que también podías aventar ahí y
Qué
podías jugar de
divertido.
quarterback.
Sí, estuvo bueno.
Creo que una recomendación, un breve paréntesis, un breve comercial, es que primero regalen pelotas de básquetbol a sus niños y después regalen consolas de videojuegos. Esa es la combinación perfecta. Pero bueno, después la Nintendo 3DS. Uf, cómo deseaba y anhelaba esta consola. Recuerdo que el regreso de Nintendo al 3D es una versión más poderosa del DS y con mejores opciones de conectividad. Recuerdo que esta pantalla estaba increíble, lucía con unos con unos colores fascinantes y aparte que había juegos exclusivos para esta Nintendo, entonces yo decía, "Uy, quiero jugar pero no puedo jugarlo porque no hizo la 3DS." Estaba increíble ese.
Qué padre. Un like a Diego, profe.
Qué bien hace que
Y bueno, de ahí nos vamos con el Wii Mini, que se sale en 2012. Y pues es una versión compacta del Wii y los controles pues traen un mejor sensor para los movimientos. La verdad no hubo mucho cambio, simplemente fue con el sensor y el tamaño.
creo que solamente quieren hacer dinero y cambiar el tamaño de las cosas y promocionarlas como nuevas, porque después en el 2012 sale igual a Nintendo 3DS y lo único que cambia es que es XL, creo que un 35-40% más grande que el anterior.
Y bueno, en 2012 tenemos el Wii U, que es la primera consola de Nintendo con gráfico a 1080, perdón. Esta llegó con un control llamado Gamepad y con una pantalla táctil. ¿Tienes algún recuerdo del Wii U?
Sí, la Wii U, sinceramente en mi cabeza o el comentario que puedo tener es que fue. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, regresamos un tantito. La Wii U tuvo errores, hubo demasiados errores, sacaron muchísimos juegos que a la gente no le interesaban. En ese entonces estaba de moda el Gears of War, estaba el Halo también de moda. Y la gente no le tiraba tanto al Wii U porque estaba creo que en ese entonces competía con la Xbox One y la PlayStation 4, me parece.
Y bueno, en 2013 sale el Nintendo 2S, que es una versión más barata que el 3D, que el 3DS, perdón. Este no incluye los gráficos 3D y no puede doblarse, pero reproduce todos los juegos que tiene el 3DS.
A este punto de la carrera de Nintendo puedo decir que ya no podría encontrarse dentro del mercado como un competidor directo de las nuevas consolas. Como comenté, PlayStation y Xbox hicieron un gran trabajo, por lo que ahora solamente se dedicaban a recrear o a remasterizar juegos, jugando un poco con la nostalgia de las personas. Y de ahí sale la Nintendo Switch, que definitivamente no es un competidor de la Xbox ni de la PlayStation, pero es buenísimo, porque como digo, vuelven a sacar juegos de antes que puedes jugar en la Switch y aparte que es portátil, es una gran opción para hoy en día.
Y bueno, Ahorita, actualmente, Nintendo se encuentra creando un parque de diversiones. Bueno, ya está hecho, simplemente que este año fue la apertura.
Se ve increíble.
Y la verdad es que sí está muy padre. En Japón ya hay uno. Y ahorita en California se va a abrir el 17 de febrero de 2023. El primer mundo Nintendo
Uy, ¿a
estará
pocos
en
días se dice?
Universal Studios. Sí, la verdad es que he visto pues bastantes videos y sí se ve muy padre porque hay Mario Kart, hay como tipo Mario Party. La
Uy,
verdad se
jugar
ve.
Mario Kart en la vida real estaría increíble.
Sí, he leído algunas quejas que algunos juegos solo permiten tamaños de personas pequeñas, que eso pues también puede ser un problema, ¿verdad? Pero supongo que pues habrá para todos los tamaños. Y pues ya veremos en un futuro qué tal les va con el mundo Nintendo. En Japón es un éxito. Veremos en Estados Unidos.
En conclusión con Nintendo, hay que destacar todos los puntos negativos como los positivos. De los negativos aprendió que las alianzas que debes hacer, no siempre debes dar tu 100% porque la terminaron regando en ciertas ocasiones con Sony. Y en otro, está bien crear y crear juegos y nuevas tendencias para que en un futuro puedas jugar con la nostalgia.
Y pues agradecemos su tiempo y esperamos que les haya gustado.
Chao, chao.